No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de gente.
Y a esta hora de la mañana del sábado entramos en un especial fuera de agenda, fascinados por la guita.
Es el registro crudo de gente contando cientos de miles de dólares, de euros y de pesos. En esta mesa, por ejemplo, hay 3 millones de dólares.
3 millones de dólares.
Los traen en bolsos. Y fíjense, son tan pesados, están tan llenos de billetes, que los terminan arrastrando. Acá pueden ver que es tal la cantidad de dinero que ni siquiera entra en la caja fuerte. Por eso empiezan a apilar los fajos en el suelo.
Y lo que escuchaban eran parte de los videos que esta semana puso Telenoche al aire de los hijos de Martín Báez contando fajos enormes de billetes sobre la mesa en lo que llamaba la Rosadita, esta financiera SGI vinculada con la causa de lavado de dinero que se investiga en torno a Lázaro Báez, sus vínculos con la familia Kirchner. Pero el punto que queremos poner desde fuera de agenda tiene que ver con la fascinación, por llamarlo una palabra, atracción que generó, que genera, no solo en ese video, el ver guita. Si ustedes me disculpan el juego de palabras. El ver plata, tocar, ver cómo otro cuenta mucha plata, genera algún tipo de fascinación que, además del morbo para aquellos que sentían asco por el tema corrupción, en muchos casos el ver mucha plata junta por una serie de cuestiones sociológicas, psicológicas, de deseo, de aspiración, de sentir que eso es poder, genera el hecho de tener tanta plata a la vista. Y ahí recordé que un amigo, Néstor Morena, actual consultor en temas de transportes de caudales, una de las personas que más conoce del transporte de caudales en la Argentina, que trabajó y estuvo al frente de una de las mayores empresas de transportes de caudales en la Argentina y en el mundo, como es Brinks, una vez me invitó a recorrer, por una nota,
sí,
la planta de procesamiento de billetes que tiene todavía esta empresa Brinks ahí por Soldati, creo.
Procesamiento de billetes.
Claro, porque uno cree que el transporte de caudales es llevar y traer plata, lo va a decir ahora Néstor.
Sí.
En realidad incluye un servicio más amplio que puede ser retirar la recaudación de un supermercado de plata toda maltratada y abollada y, ajá, procesarla y transformarla en fajos y llevársela después al banco y depositarla.
Ajá.
Hay todo un procedimiento en el medio. Y lo que recordé viendo las imágenes de los cuentas billetes Báez y compañía,
sí,
es qué loco que hay mucha gente para la cual contar billetes, llevarlos, traerlos, es
moneda corriente.
Muy buena expresión. Néstor Morena, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás, Jairo? Buenos días para todos.
Acá estamos con Alejandro Ansaldi, con el amigo Mariano Minini, que está lanzando su emprendimiento de yerba. Estamos todos ávidos de
contar plata, ¿no?
No, sí, de contar plata. Pero lo que queríamos compartir desde tu mirada, porque vos estando al frente de una empresa de transporte de caudales y hoy como consultor, quizás hiciste como habitual convivir con esa cantidad de dinero que a mucha gente le genera fascinación. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre es, yo quiero trabajar en Brinks o en una empresa de transporte de caudales. El de recursos humanos, ¿cómo me semblantea para saber este tipo va a ver de un fajo de billete y sale corriendo?
Bueno, por supuesto los procedimientos de ingreso de personal para aquellas áreas que tienen contacto con el dinero son muy exigentes. Del punto de vista no solamente de los típicos test psicológicos que se pueden, o psicotécnicos que se hacen para cualquier ingreso en cualquier empresa, hay ciertas informaciones que se realizan para averiguar de alguna manera los antecedentes y la honestidad del personal. Desde el test ocupacional, es muy importante también el tema de dónde vive, cuáles son las referencias en su barrio, el tema del veraz, O sea, hay una serie de informaciones adicionales a cualquier ingreso que uno realiza para ingresar a cualquier empresa, hay elementos adicionales. Así que obviamente sí, es muy importante sus antecedentes crediticios y también todo lo que tenga que ver con el ambiental, lo que se llama análisis ambiental, de dónde vive, con quién vive, referencias de vecinos y demás. Porque una vez que uno ingresa a una compañía de este tipo, sí. Y me imagino que los bancos pasa lo mismo, porque esto que viste, claro, vos en esa compañía pasa con los bancos, me imagino que es el central, o la casa de moneda. Imagínate la casa de moneda, la cantidad de millones que ven todos los días, los que imprimen, los billetes, los que trasladan, y lo mismo con el tema del Banco Central. Llega un momento que uno se hace un poco indiferente a lo que significa eso. Pasa a ser como mercadería, como una fábrica, claro, de tapitas, que ves tapitas que van y vienen, y eso es lo mismo que pasa con el dinero. Cuando vos ves todos los días, estás expuesto a ver esa cantidad de dinero y no pensás qué podrías hacer vos con ese dinero.
Pero, ¿sucede eso o también hay chance de que suceda lo contrario? Que haya un trabajo fino sobre la cabeza del tipo que está contando, que está contando, que está contando, y en vez de producirle la situación, mirá el ejemplo que te voy a poner, del heladero que come poco helado, porque sirve mucho helado, le pasa lo contrario. Empieza a ver que, bueno, si yo la tengo tanto acá, la cuento, la pongo, la hago fajos, el trabajo fino en la mente de, en algún momento tengo que hacer otra.
Mirá, la tentación siempre existe, y por eso hay un montón de controles en los procesos, no solamente en empresas cabales, sino en los bancos, sí, porque es muy importante, obviamente, controlar todo esto.
¿Qué tipo de controles? ¿Cómo son los controles?
Mirá, pues por un lado, normalmente la gente que trabaja expuesta a esto, en el caso del procesamiento del dinero, trabaja con mamelucos sin bolsillos, hay cámaras en todos lados, hay cacheo cuando uno sale de las áreas con dinero expuesto, a uno lo palpan a ver si realmente no se lleva ningún dinero. O sea que hay un montón de controles cuando se accede a las salas donde está el dinero expuesto. El dinero expuesto es cuando está el dinero a la vista, como ustedes vieron en el video. Uh-huh. Hay un montón de áreas donde el dinero no está expuesto, sino que está embolsado o en cajones, con lo cual ahí la tentación es menor porque uno lo ve. Pero mi experiencia me indica que en el 99,9% de las veces la gente se hace inmune a lo que significa el dinero es en sí mismo y pasa a ser una mercadería más como cualquier fábrica. Ahora, por supuesto, siempre existe intentos de robo, de hurto, y no solamente para la gente que cuenta el dinero, sino incluso la transporta.
¿Tenés alguna anécdota de algún intento de robo o algo? ¿Te acordás?
Sí, recuerdo, digamos, porque muchas veces hay gente que se pone en un problema por muy poca plata. Recuerdo un caso de una persona que se llama Monedas, por ejemplo.
¿Monedas?
Monedas, sí. O sea, que pensaba que como era algo menor, el típico robo hormiga, ¿no? Que de repente, si sabía que si llevaba mucho en un solo día, se iba a notar. Entonces empezó a llevarse monedas de a poco hasta que finalmente lo descubrieron. O sea, yo siempre digo que mucha gente, por más que nunca haga nada, todo el día está pensando, si yo me robaría algo, ¿cómo lo haría? ¿No? O sea, encontrarle un agujero a los procedimientos de control, casi por diversión muchas veces, me imagino, ¿no? Donde capaz que en vez de hablar de fútbol en una reunión de compañeros, te dice, bueno, pero ¿cómo podríamos llevarnos algo? Casi como diversión, porque claro, nunca se concreta.
Un desafío.
Claro, un desafío cuando uno empieza a hablar y dice, bueno, ¿vos qué harías? Pero con lo cual es fundamental, obviamente, los controles, y en general es poco habitual el tema de que haya personal que se lleve dinero. No obstante, porque de vuelta, yo creo que uno llega un momento que es inmune, y a vos, Jairo, cuando fuiste a la planta, capaz que te impresionaba esa cantidad de billetes, yo que entraba todos los claro, días, me resultaba absolutamente indiferente.
Sí, de hecho, con el fotógrafo, cuando hacíamos las fotos, fueron las fotos como que después usamos mil veces, todas fotos miradas por gente de seguridad, que fotos para que no se vieran ninguna parte que a algún delincuente le pueda servir, pero eran fotos que nosotros las usamos tanto porque generan esa misma, no sé,
atracción,
si la palabra
sí, es, atracción.
Atracción, fascinación o curiosidad de ver tanto dinero junto, o tantos billetes juntos, porque cada vez son más billetes y menos dinero, pero bueno, tantos billetes juntos.
Y si encima son dólares, ahí es donde, yo creo que cuando hay dólares es donde hay más, me parece, ahí sí, más atracción, ¿no? Si vos ves todos billetes argentinos, como hay sensación de que el billete de 100 ya no te alcanza para nada, pero cuando vos ves $1,000,000 todos juntitos, ahí es como que ya la atracción es distinta, ¿no?
¿Cuánto pesa más o menos $1,000,000?
Y mira, más o menos $1,000,000 en billetes de 100, obviamente, estamos hablando que pesa un kilo, más o menos, ¿no?
¿Y cuánto lleva un camión?
$1,000,000 pesa 10 kilos. Okay. $1,000,000 pesa 10 kilos.
Sí.
Por supuesto, depende del estado de los billetes. Si salen de la Reserva Federal flamantes, pesan menos que billetes que han tenido mucho uso,
claro,
porque se van adhiriendo suciedad al billete. E incluso no solamente pesa más, sino incluso ocupa más lugar. El billete recién salido de una imprenta o de una casa de moneda pesa menos y ocupa menos lugar que un fajo de billetes ya usados. Pero aproximadamente $1,000,000 es más o menos unos 10 kilos, que son 10 balas o 10 fajos de 10 cada uno, de 100, con lo cual son 10.000 billetes. Pensá que $1,000,000, $1,000,000 son 10.000 billetes.
Claro. ¿Y en el camión?
El camión depende, digamos, de los seguros que tiene cada empresa. Ahora en todo un tema difícil porque se llevan mucha cantidad de billetes, ya no solamente es un problema de seguridad, sino que no entran.
Claro.
Si son billetes de 100 pesos. Con lo cual hay temas de seguridad, hay temas de seguro. Cada empresa tiene sus propios procedimientos, incluso los bancos. Pero también en muchos casos ya es un tema de volumen físico, ya no solamente es un tema de monto, sino de volumen físico, porque quizás no entra un camión normalmente adentro. Un camión de cabales tiene como tres áreas: la cabina, donde va el conductor y un guardia; hay un lugar intermedio donde va el portavalor con otro guardia; y luego al final está el tesoro del camión. Con lo cual, cuando uno ve el camión en la calle, no es que va todo lleno de dinero,
claro,
sino que una parte es la que lleva el dinero. Ajá. Que es la parte trasera, con lo cual capaz que es un tercio del camión que está dedicado para llevar valores. Y obviamente, si hay mucha cantidad de billetes de 100 pesos, quizás no alcanza el camión, y no es que lleve tanto dinero, sino que obviamente
tenés que duplicar la dotación y demás.
Exactamente, o algunos camiones más grandes, o los camiones que utilizan, por ejemplo, para llevar dinero de la Casa de Moneda al Banco Central, son camiones mucho más grandes, porque obviamente la cantidad de dinero es mayor. Pero está todo el tema obviamente, de lo que decían ustedes, la atracción de ver el dinero ahí expuesto, y sobre todo cuando uno ve monedas extranjeras. Los pesos, obviamente, uno ya está más, no tan impresionado, porque sabe que el poder adquisitivo es menor. Pero ver dólares tiene otra atracción,
¿no? Sí, lo interesante debe ser qué le pega en la cabeza al que no lo tiene. Como yo pensaba en esa imagen que veíamos en el video, y vos tenés ahí gente que, si eso lo hizo durante 2 o 3 años, tendría, por un lado, la fascinación de saber que se la estaba llevando, pero no tenía ese relax que vos decís que tiene la gente que lo ve como mercadería, digamos. En ese caso era como, me estoy llevando un montón, pero no lo estoy viendo como mercadería, me estoy llevando un montón de algo que valoro mucho.
Bueno, viste cómo es eso, hay gente que el dinero lo utiliza como un vehículo para adquirir bienes y servicios.
Sí.
No algo en sí mismo, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero tener un departamento, entonces ahorro para el departamento, o sea que su aspiración es el departamento. En cambio, hay gente que su aspiración es tener $1,000,000. O sea que es una aspiración, un objetivo en el dinero en sí mismo.
Ver $1,000,000, nadar ahí,
tenerlo
arriba,
ahí, saber que
o
lo
tenerlo,
tiene.
O tenerlo, ¿me entendés? O sea, hay gente que tiene la aspiración, lo aspiracional tiene que ver como el dinero, como un vehículo para adquirir ciertos elementos. Por ejemplo, un departamento, unas vacaciones, uh-huh, un auto. Con lo cual, el dinero es un vehículo, una herramienta para. Pero hay otra gente que el dinero en sí mismo es un objetivo. Yo quiero tener y sentirme que tengo $1,000,000 o $1,000,000, lo que sea. Entonces el dinero en sí mismo pasa a ser objetivo. Entonces, para esa gente, obviamente, el tener el dinero físico en mano pasa a ser su objetivo, ¿no?
¿Y el olor a qué huelen los billetes? Porque uno también imagina a los tipos ahí pasándose los billetes por la nariz. Yo me lo imagino así como una cosa
refregándose billetes
sensorial.
No, cuando vos entras a una bóveda es un olor bastante feo.
¿Qué es? ¿Tinta? ¿Qué es?
El dinero, sobre todo los pesos, van adquiriendo bacterias, van adquiriendo suciedad, el propio olor a tinta se va degradando. Entonces, si vos entrás, mira, una vez yo pude entrar a una bóveda donde había muchos Lecops, los viejas letras,
sí,
de la época del 2000, 2001 y demás.
Era verde, azul.
No, y la mente, claro, hacía muchísimo que eso no se aireaba, y el olor era nauseabundo, tenías que entrar con máscara porque no se podía estar del olor ahí adentro, ¿no?
Mirá vos.
O sea que en realidad no es tan bueno entrar a un lugar donde haya mucho billete, porque está este tema que te digo de lo que se va adhiriendo al billete. Ahora, el argentino en general también tiene un enorme amor por el billete físico extranjero, el dólar o el euro, ¿no? Una vez asistí a una conferencia de la Reserva Federal en Europa.
Sí.
Y el tipo de la FED, ahí había gente de todo el mundo ahí asistiendo a esa conferencia, comentaba que hacía un ranking de cantidad de billetes de dólares físicos en por país. Y la Argentina era el, fuera de Estados Unidos, ¿no? La Argentina era el país del mundo, el segundo país del mundo con mayor cantidad de dólares físicos.
Después de Rusia, ¿no?
Después de Rusia, exactamente. Mira. Entonces imagínate lo que para nosotros representa tener dólares billetes. Es parte de la esencia de nuestra vida cotidiana, de la esencia de la gente que ahorra.
De la aspiración.
De la aspiración de ahorrar en dólares, porque date cuenta cómo puede ser que Argentina sea el segundo país del mundo que tenga en cantidad de billetes de dólares físicos. No estamos hablando de depósitos a la vista o depósitos en cuentas y demás, sino dólares físicos.
O sea que tenemos todo, reservas naturales, de aguita también, y somos pobres, una cosa insólita.
Claro, entonces esto de ver esa cantidad de dinero contando tiene que ver con todo eso, de que todo se maneja de una manera en lo físico, y esto aspiracional de tener el dinero como un objetivo en sí mismo, ¿no? En vez de decir yo tengo tal propiedad, un auto, no, yo tengo, no sé, $50,000, ¿no?
Alguna vez un banquero me contaba que un cliente de él y él eran los únicos que sabían en toda la familia del cliente que una de las paredes de la casa era de oro. Que claro. Él me dijo,
¿en serio?
Dice, solo yo y mi cliente sabemos que una pared de una de sus casas
de oro,
abajo del revoque, es de oro. Pero no lo sabe más que él y yo, me dijo.
Es interesante, bueno. Porque vos sabés que el tema del oro en Argentina no es tan apreciado del punto de vista de tenerlo, ¿no? Hay otros países donde sí, donde uno puede tener en su casa una barrita de oro, ¿no? Acá obviamente también se venden, obviamente antes el cepo era mucho más habitual, ahora probablemente se haya retomado de tener una barrita de oro o una moneda de oro, ¿no? Está el, eso que es el mexicano, está el Krugerrand, que es el sudafricano, pero en otros países del mundo, yo lo he visto, donde es más común que la gente en vez de ahorrar en moneda extranjera,
sí,
ahorre en dólares, en oro. En oro. Uh-huh. Entonces digo, no, yo tengo mis tres barritas de oro, que cada una vale, no sé, $30,000, ¿no? Entonces utilizar la moneda de ahorro, claro, si vos ves en Estados Unidos, si ves en Europa, no vas a ahorrar en euro, porque en definitiva es tu moneda local.
Claro.
Entonces empiezan a utilizar el oro como moneda de refugio o de ahorro, ¿no?
Capaz que ahorran en pesos argentinos ellos.
Sí, me imagino.
Y un montón juntan.
Che, Néstor, antes de despedirte, Néstor Morena, especialista en transporte de caudales, después de haber manejado una empresa y haber conocido tanto cómo se maneja una empresa de transportes de caudales, no te quiero preocupar, pero vos sos el hombre más peligroso para esa empresa.
¿Por qué? Porque no sabe.
Porque conocés todo adentro, o sea, cualquier cosa que pueda pasar, no sé, lo pensaba recién, digo, cualquier hecho raro, van a decir, pero Néstor, esto lo conoce, no lo conocerá este que nos robó a Néstor. No sé, pensaba, tenés que firmar muchos papeles de confidencialidad.
Yo era el director comercial de la empresa, con lo cual estaba alejado de los temas operativos. Pero no, en realidad, de vuelta, uno tiene que ver con la formación de cada uno. Pero no ha habido casos en la industria de robos que después se investigó que eran ex empleados. Puede haber un caso por marginal, pero en general no hay demasiado. Pensá que la industria en Argentina tiene unos 10 intentos de robo por año, toda la industria, ¿no? Y de los cuales la mitad son abortados. O sea, que el nivel de siniestralidad en la industria de caudales en Argentina es relativamente bajo. Pensá que en Brasil o en Venezuela realmente es muy complicado todos los días el tema de este tema. Pero acá en Argentina, en general no, y los casos de robo que se han verificado donde están involucrados ex empleados es muy bajo, casi marginal. Lo que sí, hay muchos casos de robos donde el empleado está involucrado, no un ex empleado, sino un empleado actual. Y hace poco hubo un robo importante donde obviamente el conductor del camión estuvo involucrado. Porque obviamente es mucho más significativo el aporte del empleado si trabaja que si no trabaja, ¿no? Porque obviamente ahí puede burlar algún control o ser parte del momento del robo, ¿no?
Néstor, muchas gracias por esta comunicación, por trasladarnos tu experiencia, y seguimos en contacto.
Bueno, un placer, saludos a todos y a su disposición.
Néstor Morena es el exdirector comercial de Brinks, una de las empresas más grandes de transporte de caudales, y actual consultor, un hombre que...
¿Tiene plata?
¿Él? Sí, calculo que tendrá, pero que está acostumbrado para
¿Fortuna?
Él... No creo. Acostumbrado a ver mucho billete, para él es una mercancía.
¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania?
Y sí, aunque no te guste, hay que buscarlo en lo que publican ellos, en los portales de la Statistik Bundesamt.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid.
¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri?
Sí, vamos a trabajar por eso.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.